Suenan los pajaritos, llega el tiempo del tiempo. José Miguel Viñas, hola.
Hola, buenos días.
Qué bien, tenemos un fin de semana primaveral por delante, pero creo que con temperaturas no muy primaverales en algunas zonas.
Y damos fe de ello. Sí. Hace un poquito de fresco.
Bueno, pero no tanto, yo pensé que sería peor, ¿eh? Fresquito por la mañana, claro.
Sí, bueno, porque te has traído el chaquetón, ¿eh?
Sí, eso es verdad, sí.
Digamos que un fin de semana con dos partes. Hoy el tiempo más o menos tranquilo, ahora voy a comentar algún detalle de cosas que hay. Y mañana ya va a empezar otra vez a ponerse la cosa un poco fea, con tormentas por diferentes lugares. De momento hoy, como te digo, una jornada en la que está luciendo el sol en buena parte de España, pero hay excepciones. Comunidades cantábricas, la zona del Alto Ebro, lo que es el norte de Burgos, La Rioja, también por los Pirineos, una mañana de cielos encapotados, algunas lluvias por esas zonas, sobre todo por la costa del País Vasco, por puntos del Pirineo algún chubasco, también afectando algún punto de Cataluña, incluso ahora por la mañana podría haber algún foco tormentoso por allí, nubes también por Baleares, y nos hemos despertado también con abundantes nieblas por todo el Valle de Guadalquivir y por zonas del sureste. Voy a destacar hoy vientos del noroeste por el cuadrante nordeste, por la zona del Cantábrico Oriental, por el Valle del Ebro, Cierzo, Pirineos y el nordeste de Cataluña. Y seguimos con ese frío que apuntaba, sobre todo por el norte de la península. Fíjate que la cota de nieve se mantiene hoy entre los 1.200 y 1.400 metros en ese extremo norte peninsular. En el resto seguimos con pocos cambios de momento en las temperaturas, así que una jornada que, bueno, a estas horas es fría en algunas zonas del interior, como aquí donde estamos, pero que a lo largo del día pues irá un poco templando el ambiente.
Bien. Un apunte para mañana, pero solo un apunte.
Pues lo que antes te he apuntado, que aumenta la inestabilidad atmosférica, eso se va a traducir ya en actividad tormentosa de cara sobre todo a la tarde-noche, aunque ya por la mañana podremos tener algunas tormentas por las montañas del este de Andalucía, por la meseta sur, que ya por la tarde, a partir del mediodía, empezarán a extenderse por otras zonas, alcanzarán la cordillera Cantábrica, también bastante actividad tormentosa mañana por la zona del sistema ibérico, no únicamente por las montañas, sino también por zonas próximas, zona centro, meseta sur, y atentos porque esas tormentas podrían ser localmente fuertes y posiblemente se produzcan algunas granizadas. Las temperaturas mañana suben por el norte, las diurnas se notará incluso un ascenso importante por Palencia, por el norte de la provincia de Burgos, por el interior de Cantabria y País Vasco, bajan por el sureste y aflojan, eso sí, esos vientos destacados hoy por el Valle del Ebro y por el nordeste de Cataluña.
Bueno, mañana confirmaremos esa predicción en la meteocrónica, pero ahora vamos a contestar a un escuchante que se llama José Luis Valerio. Te mandó hace unos días un extracto de las memorias de un personaje histórico de esta zona, don Gregorio González Arranz. Durante las guerras carlistas, este señor, que era regidor de la localidad burgalesa de Arroa, adquirió notoriedad porque fue quien apresó y mandó a ejecutar al general liberal Juan Martín Díez, el empecinado. ¿Por qué te ha mandado, José Luis, ese fragmento de las memorias del antiguo regidor de Roa?
Pues me las ha mandado porque leyó esas memorias que ese personaje escribió hacia el año 1840 y a José Luis le ha llamado la atención la referencia a una fuerte helada ocurrida justamente en esta zona burgalesa a principios del mes de junio de 1825. Voy a leer esa cita, que es cortita, literalmente. Dice: en el amanecer del día 6 de junio, día de la fiesta del Señor, cayó tan intensa helada que se perdieron todos los aluviares y frutos de la comarca, y coincidiendo el daño con habérsele concluido el remanente de la cosecha anterior a la mayor parte de los vecinos, mucha gente no sabía qué hacer para sustentarse hasta la venidera. Bueno, esta helada hace, yo creo que bueno el refrán, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, y acalla a todas aquellas personas que este mes de mayo han mostrado su extrañeza por el frío, por las nevadas, por el tiempo tan desapacible que hemos tenido y que seguimos teniendo todavía en algunos lugares de España. Como ves, la cosa viene ya de muy atrás, el que podamos tener un mayo así.
Bueno, también te ha escrito Silvestre González Sánchez, que nos escucha desde Úbeda, cerquita de donde estuvimos el pasado fin de semana, en Jaén. En este caso te cuenta que ha tenido un siniestro con un toldo en su casa, debido al viento, pero su compañía de seguros se lava las manos. Eso es muy típico de las compañías de seguros. Tú le dices: oiga, tengo goteras porque el otro día llovió con mucho viento y tal, y te dicen: no, ese día no llovió más de la cuenta. Pues le han dicho que el viento en esa zona no había alcanzado una velocidad determinada. Silvestre quiere saber dónde consultan las aseguradoras los datos meteorológicos para hacer sus dictámenes y si los asegurados pueden tener acceso a esas fuentes para poder contrastarlos y, en caso necesario, hacer una reclamación.
Bueno, pues todas las temporadas recibo algún correo similar a este que me ha enviado Silvestre. Los ciudadanos en general se sienten bastante perdidos y desprotegidos cuando tienen en su casa un siniestro por una causa meteorológica. Y yo siempre les doy el mismo consejo. El único documento oficial que puede certificar que en un lugar el viento, en este caso, ha podido alcanzar determinada racha máxima aunque han caído un número X de litros por metro cuadrado tal día y en determinada franja horaria, es el que puede expedir la Agencia Estatal de Meteorología. Los técnicos de la agencia analizan los registros que hay en las estaciones y observatorios próximos al lugar del siniestro y estiman si se ha podido superar, por ejemplo, en este caso, un determinado umbral de viento o si ha llovido X, ¿no? Por lo tanto, ese es el camino a seguir. Los datos de las estaciones meteorológicas caseras que tienen a lo mejor algunos aficionados en casas no son datos oficiales, pero no está de más que también a la gente de la agencia se le faciliten esos datos porque les puede ayudar para hacer ese dictamen final.
Ya. Bueno, donde no creo que las compañías de seguros puedan eludir los pagos es en el suburbio de Moore, en el sur de Oklahoma City, que el pasado lunes fue arrasado por un monstruoso tornado sobre el que me gustaría preguntarte algunas cosas porque las imágenes que hemos visto estos días son auténticamente pavorosas. La primera pregunta, ¿por qué no fue un tornado cualquiera? Es decir, ¿por qué ha asolado toda esa zona?
Pues no lo fue, sin duda. Bueno, afortunadamente, tornados tan destructivos como el que se formó el pasado lunes allí en Oklahoma son poco frecuentes y menos aún que además afecten a zonas pobladas, ¿no? Ambas circunstancias pues se dieron con ese devastador tornado y en ello reside precisamente su excepcionalidad. Según se pudo determinar a posteriori, Pepa llegó a alcanzar la categoría F5, que es la máxima, durante una parte de su recorrido. El tornado lo generó una de esas supercélulas tormentosas que ese día crecieron de manera explosiva a lo largo de una línea de fortísima inestabilidad en aquella zona, y ese monstruo, que podemos calificarlo así, en poco menos de una hora recorrió una distancia de unos 30 kilómetros y adquirió unas dimensiones anormalmente grandes, ya que algunas informaciones que han aparecido apuntaban una anchura próxima a los 4 kilómetros, que es una auténtica barbaridad.
Una barbaridad, sí.
Y en cuanto a los vientos, se llegaron a medir vientos sostenidos de 210 millas por hora, que son kilómetros por hora, son 338, e incluso a partir de datos de radar Doppler, un instrumento que se utiliza para hacer el seguimiento de tornados, por ejemplo, se estimó una racha máxima de 270 millas por hora, 486 kilómetros por hora.
Una barbaridad, lo has dicho. Has hablado de un tornado F5. ¿Cómo se clasifican los tornados? ¿Por la intensidad de los vientos que provocan? ¿Por los destrozos que causan?
Pues sí, desde hace unos años está vigente la llamada escala de Fujita mejorada, que tiene en cuenta esas dos cosas que apuntas, Pepa. En dicha escala se dividen los tornados en 6 categorías, desde los F0 hasta los F5, y en cada una de ellas hay unos vientos estimados y un tipo de destrozos. Cualquier tornado, aunque sea un F0, provoca daños, pero esos daños son cada vez más devastadores a medida que tenemos tornados más intensos, y son los F4 y F5 los que destruyen prácticamente todo lo que encuentran a su paso. Los F5, como antes he comentado por ese dato, generan vientos superiores a las 200 millas por hora, 360 kilómetros por hora, y rachas mucho mayores. Y no hay instrumento capaz de medir esos vientos, ¿no? Se destruye cualquier instrumento que pongas ahí. Por lo tanto, la única manera de estimar esos vientos es a partir de la estela del tornado, de los destrozos que ocasionen. Y con esos vientos piensa que una astilla de madera o un tablón que levanta se convierte en un proyectil letal.
Está claro,
es decir, cualquiera que le dé eso le mata. Vamos.
Oye, todos los años tenemos que hablar de tornados en Estados Unidos en primavera. ¿Por qué son tan frecuentes allí?
Bueno, Estados Unidos es con diferencia el lugar del mundo en el que tienen lugar más tornados al cabo del año, y no en todo Estados Unidos, se concentran en una franja central de ese país, lo que se conoce como el tornado Halley, el callejón o el corredor de los tornados, y dicha zona que está en las grandes llanuras engloba parte de los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska, Iowa, Dakota del Sur y Minnesota. Bueno, allí y justamente en esta época del año, en primavera, se dan los ingredientes adecuados para la formación de esas supercélulas y alguna de ellas es la que genera los tornados. Confluyen allí tres masas de aire de naturaleza muy distinta. Una cálida y muy húmeda procedente del Golfo de México, otra fría y muy seca que se descuelga por el norte, atraviesa las rocosas, y una tercera seca y muy cálida que proviene de las zonas desérticas del suroeste de los Estados Unidos. Es un cóctel explosivo que dispara la actividad tormentosa y tornádica en ese corredor.
Después de ver las imágenes de Oklahoma, seguro que muchas personas se han preguntado si aquí en España podría formarse un tornado parecido.
Bueno, yo no me atrevo a decir que es imposible, pero sí que es altamente improbable. Por un lado, no hay registros ni constancia documental de que haya habido alguna vez un tornado de características similares a ese de Oklahoma del pasado lunes. Y si no ha ocurrido, es razonable pensar que no va a ocurrir. Y esto es así porque esa mezcla explosiva de ingredientes que acabo de enumerar para el caso del callejón de los tornados en Estados Unidos, pues no se da aquí, no se da en ningún lugar de España. Sí que se forman a veces tornados y mangas marinas, y lo vemos a veces en las noticias. La mayoría de ellos son F0, F1, ha habido algún F2, y hay un par de referencias históricas que apuntan a sendos F3. Uno de ellos, el famoso tornado de Madrid del 12 de mayo de 1886, aunque faltan datos. Es un tornado muy antiguo. Faltan datos para saber con certeza si fue un F3 en realidad.
Bueno, y una pregunta muy rápida. ¿Un tornado como ese puede considerarse una señal más del cambio climático o no tiene nada que ver?
Pues no, no se puede afirmar algo así, aunque las proyecciones climáticas apuntan a que en un mundo más cálido los fenómenos meteorológicos se van a volver más extremos y podrían estar ya volviéndose más extremos, pues no se tiene constancia de que debido al calentamiento global estén registrándose tornados más violentos en Estados Unidos o que haya aumentado la frecuencia de los tornados. No hay una tendencia clara. Por ejemplo, el año 2011 fue un año récord en Estados Unidos por la cantidad de tornados, sin embargo el año pasado tuvieron el récord contrario, hubo muy poca actividad de tornados y sin embargo fue un año muy cálido allí, o sea que como ves, el asunto no está de momento nada claro.
Bueno, pues aquí lo dejamos hoy. José Miguel, gracias.
Para aquí sigo.